vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano que se emite por la 88.7 FM La Tribu de Buenos Aires, Argentina, y también en una amplia red de radios del interior de la República Argentina. Seguimos también emitiendo en Al Son del 23, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y en CX36, Radio Centenario de Uruguay. Y también, por supuesto, el programa sale por Cosca Irratia, País Vasco. Hacemos Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo, nuestros columnistas, en este caso hoy nos visita Angélica Mendoza y quien les habla, Silvia María, que ya le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento a Gustavo Hoffman, que es nuestro operador.
Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy hablando de lo que está ocurriendo toda esta semana, pero que tiene que ver también con lo que viene ocurriendo desde hace bastantes meses, con el asedio que está sufriendo la revolución boliviana que encabeza Evo Morales. Esta semana ha habido realmente acciones muy violentas en la zona de la llamada Media Luna, que es gobernada por los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, y ahora se ha agregado también Chuquisaca. Ha habido la voladura de uno de los gasoductos importantes de San Alberto, que ha provocado la reducción de gas a Brasil en un 10% más o menos, y también esto ha provocado la reacción por parte de la Cancillería brasileña y argentina, solidarizándose con el gobierno democrático de Evo Morales. Pero además la Unión Juvenil Cruceñista ha atacado 20 edificios pertenecientes al gobierno central y que estaban en la zona de Santa Cruz. Ha habido también una emboscada contra campesinos y hay que lamentar la muerte de 10 campesinos y también una buena cantidad de heridos y desaparecidos. En este marco, Evo Morales convoca a resistir, pero también a dialogar. O sea, hay una evidente táctica por parte del gobierno boliviano de no entrar en estas provocaciones violentas para no aumentar un círculo vicioso, como lo dijo el propio Evo Morales, que podría llevar a Bolivia a una encrucijada realmente sin salida.
Sí, yo haría una breve introducción regional, porque esto ya ha dejado de ser un conflicto exclusivamente boliviano. Y si a esto le sumamos que en la semana, y después vamos a hablar también de esta cuestión, hubo con evidencias de militares en actividad y en retiro en Venezuela que hicieron un primer intento golpista en contra, un segundo intento golpista, el primero fue en el 2002, contra el presidente Hugo Chávez, y que también en esta semana se conoció el juicio que se lleva contra Antonini en Miami, el tema de la famosa valija con $800,000, que no estamos discutiendo si existió o no para la campaña de la presidenta, pero lo que sí es cierto, y está fuera de discusión, es que la justicia norteamericana está haciendo uso y abuso en estos mismos días de la vinculación de Argentina con Chávez, precisamente como si este hecho fuese en sí mismo una maniobra ilegal de algún modo. ¿Por qué menciono estas tres cosas? Porque en realidad habría que mencionar una cuarta y anterior, y es la de la presencia de la cuarta flota que reflotó hace poquito, en julio, en los Estados Unidos, que ha motivado, por otra parte, a que Brasil plantee hacer un organismo de defensa solamente sudamericano, ya no incluyendo a los Estados Unidos. Todo esto lo menciono porque, y decía que era una cuestión regional, porque ninguno de estos acontecimientos se puede explicar por sí mismo, sino es porque detrás de ellos está evidentemente la mano de una brutal contraofensiva de los Estados Unidos en América Latina.
Y bueno, la respuesta a este hecho, que evidentemente queda claro para toda América Latina, la ha dado el propio Evo Morales, marcando a fuego al embajador Philip Goldberg y expulsándolo de Bolivia, y se sumó inmediatamente Hugo Chávez en una acción solidaria que la verdad que siente un antecedente que en América Latina, no, por lo menos que recordemos, no se ha dado.
Y no sé si en el mundo.
Yo no sé si en el mundo, una acción de solidaridad tal que Chávez echa también al embajador norteamericano en Venezuela, y lo hace en el marco de un acto popular en Carabobo, donde ataca duramente a Estados Unidos, no solamente por lo que hace en Bolivia, sino por estar detrás, él dice, de ese intento de golpe de Estado en Venezuela, y también de alentar a la oposición venezolana en las próximas elecciones de noviembre que va a celebrarse en toda Venezuela. Como contrapartida, el gobierno norteamericano expulsa al embajador boliviano y Chávez se anticipa y retira a su embajador de Estados Unidos. O sea que hay un conflicto no solamente, como vos decías, local, sino regional, y yo te diría que ya internacional, porque yo estoy regresando hoy de Europa, he estado en el País Vasco hasta ayer, y la repercusión que todos estos hechos están teniendo en la prensa europea y también en las cancillerías europeas realmente se mira con mucha atención y obviamente con una posición muy favorable a quienes están adversando a Evo Morales y a Hugo Chávez. O sea, hay una intencionalidad clara en los gobiernos de la Unión Europea en querer sacarse de encima a los gobiernos que son contestatarios con Estados Unidos y con Europa.
Lula dijo que no se va a permitir que en Sudamérica se produzca otro golpe de Estado. ¿Qué declaraciones hizo nuestra Cancillería, la Argentina o nuestro gobierno con respecto a esto?
Estuvo un pronunciamiento muy duro, casi diría inusualmente duro, de apoyo incondicional al presidente Evo Morales y al gobierno del presidente Evo Morales, y una advertencia para que cesen con la promoción de la violencia a los gobernadores, a los prefectos de opositores de la media luna boliviana. Realmente una toma de posición como no hemos visto hasta el día de hoy con relación a Bolivia, y que tiene que ver con todo esto que estamos comentando de la situación general, pero también con la cuestión de que está amenazada la provisión, el abastecimiento de gas desde Bolivia a la Argentina.
Sí, además hay que decir que, bueno, hace muy pocos días estuvo Thomas Shannon recorriendo América Latina. Esa entrevista con Cristina Kirchner y todo parecía que era un campo de rosas. En la Cancillería se comentaba oficiosamente esta semana de que el gobierno argentino también se siente burlado por sus pares norteamericanos, porque al parecer en el encuentro que tuvieron con Cristina Kirchner hubo, sin que nadie lo pudiera anotar como seguro, pero por lo menos hubo intenciones de que esto que pasa con la valija no iba a pasar. Como que ya nos dio garantías de que no iba a haber ataques por parte de la justicia norteamericana contra el gobierno argentino. Se va Shannon y la respuesta de la justicia norteamericana, que obviamente es la respuesta del gobierno norteamericano, de una estrategia para acorralar a ciertos discursos latinoamericanos que no les interesa, es la que estamos reseñando ahora. Yo creo que sí, que es parte de una ofensiva general. Lo que pasa es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que ocurre en Bolivia es el castigo, un gobierno revolucionario que realmente les duele, que el gobierno indígena, y lo que ocurre con la Argentina es una respuesta a un gobierno que no puede tener toda la claridad para hablar de este tema, por ejemplo. Y el propio Aníbal Fernández, que fue entrevistado esta semana, no sabía cómo salir cada vez que se le decía, pero miren que Antonini Wilson estuvo en la Casa de Gobierno, y dice, no hay pruebas.
Y gobierno al que sienten más débil después del conflicto con el campo. Aunque es cierto que lo de la valija se lo tiraron al gobierno argentino días después de asumir la presidencia. O sea que ya había toda una idea de una estrategia.
Y horas antes de que llegara Hugo Chávez, precisamente a reforzar la presencia de apoyo de Venezuela a la Argentina. No, eso está claro. Los yanquis juegan una baza. Lo que pasa es que están descubriendo los flancos débiles de cada uno de los gobernantes y sobre eso operan, es evidente. Ahora, me interesa destacar lo de Evo Morales, volver a Bolivia, porque nos está llegando mucho material desde Bolivia de algunas organizaciones campesinas y organizaciones de trabajadores, muchas elogiando la táctica de Evo Morales de no entrar en la provocación y no atacar con la gente en la calle, por ejemplo, violentamente a quienes los atacan a ellos violentamente. Y por otro lado, nos llegan otras cartas diciendo que Evo está débil, que esto de poner la mejilla permanentemente realmente va a desgastar al gobierno. Me interesa un poco que debatamos sobre eso.
Hay dos cosas sobre eso. Lo que me parece muy claro que ha decidido Evo Morales es no utilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía para reprimir a estos movimientos. Es cierto que es inocultable de que hay una debilidad del Estado boliviano, no podía ser de otro modo después de tantos años de colonización por parte de la oligarquía boliviana, que no tiene poder de resolución, por ejemplo, de poder meter preso a un gobernador que se insubordine contra la propia Constitución. Todo lo que están haciendo los gobernadores es, cada una de esas cosas es absolutamente ilegal e incluso ya sediciosa, porque todos los gobernadores, no es que uno supone que promovieron la violencia, anunciaron e impulsaron abierta y explícitamente la toma de todas las oficinas del Estado Nacional que estuviesen en sus regiones, con la intención, evidentemente, de que la autonomía propia sea una secesión de la nación, de algún modo. Entonces, esta debilidad está clara. Pero el presidente decidió no usar a la policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir, por una parte, y por la otra parte, yo no sé si es una decisión del gobierno, pero sospecho que por lo menos lo es del partido gobernante, el movimiento al socialismo, hubo un plenario de organizaciones sociales y del MAS el día miércoles, creo que fue, o el martes fue, que planteando que iban a cercar las principales capitales de la oposición como respuesta a los bloqueos que venían impulsando la oposición hacia el occidente y hacia el gas, buscando ocupar las plantas distribuidoras del gas para Brasil y para la Argentina. Y es eso lo que generó el enfrentamiento de esta semana en Pando, cuando un grupo de campesinos que iban hacia Cobija, la capital de Pando, para hacer un plenario, fue emboscado por miembros de la prefectura, de la gobernación de Pando. Hubo incluso armamento que se utilizó, armas que utilizaron. Hay una foto que incluso sacó Clarín, es increíble, se ve, es en Santa Cruz, se ve a uno de los manifestantes de la oposición con una escopeta de la Fuerza de Seguridad y una pistola lanzagases. O sea, están claramente armados, lo que, como digo, la estrategia me parece que fue que sean los movimientos sociales los que den el enfrentamiento sobre o contra los gobernadores de la oposición.
Vamos a escuchar un tema musical y seguimos hablando de esto, de Bolivia, de Venezuela y de América Latina. Thank you.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bueno, y vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en la región, sobre todo a partir de los hechos de Bolivia y la solidaridad explícita de los países latinoamericanos con Evo Morales. Hay una cosa que tiene que quedar claro también. Esto ocurrió, este ataque, esta emboscada donde fueron asesinados campesinos bolivianos por parte de los fascistas santacruceños, en el mismo momento en que iniciaba su retorno de Estados Unidos, donde había ido a hacer lobby y a buscar apoyo, Marinkovic, uno de los líderes de...
El
gran líder del racismo y el fascismo santacruceño. Tenemos información que nos envió un compañero periodista que vive en Estados Unidos y es boliviano, donde nos decía que Marinkovic se entrevistó con dirigentes empresarios, con dirigentes de la de ese lobby cristiano sionista que llevó a Bush al gobierno, con autoridades religiosas vinculadas a la iglesia cristiana más reaccionaria evangélica, y también con dos rabinos vinculados al lobby sionista de Estados Unidos. Y también habló con un personaje que seguramente lo vamos a escuchar más a partir de ahora en Bolivia, que tiene que ver con los mercenarios, todo el reclutamiento de mercenarios norteamericanos para ir a luchar a países con problemas con el comunismo. Ese es William Ferder, es uno de los que figura en la revista Soldiers of Fortune, que es la revista de los mercenarios, y esto coincide con que una radio de Tarija vinculada al gobierno de Evo Morales denunció este jueves que hay en Santa Cruz y en Pando ya se ha detectado la presencia de mercenarios instruyendo a la Unión Juvenil Cruceñista.
Lo que el Pentágono llama contratistas en su lenguaje eufemístico, digamos así. Ahora son contratistas los mercenarios. Pero volvamos a lo que también decíamos acerca de las debilidades y fortalezas de este clarísimo intento de golpe civil, como lo definió Evo Morales, que se produjo esta semana y que veremos cómo continúa de alguna manera. A mí me da la impresión de que esta debilidad que pareciera mostrar el gobierno nacional de Bolivia para enfrentar a la reacción cuando directamente abandona todo cauce de legalidad, en Bolivia es vivido de otra manera que lo percibimos a nivel general. Concretamente, lo que yo pienso es que si en 2 años y medio de mandato Evo Morales, visto a veces desde afuera como con debilidad para imponer su gobierno, los mandatos constitucionales en las regiones de la oposición, hubiese realmente sido visto como debilitado por parte de la gente, de los bolivianos, nunca hubiera pasado lo que pasó en el referendo del 10 de agosto, que en realidad es paradójicamente el detonante de la desesperación de este golpe que mantiene la oposición. Porque el 10 de agosto Evo Morales fue ratificado como, creo que ningún presidente en América Latina, después de 2 años y medio de gestión, pasando del 53, casi 54% de los votos que obtuvo cuando fue electo, a un 67-41%, es más de los 2/3. E incluso él mismo decía que es una implícita aval no solamente a él como persona, sino a la Constitución, porque la pregunta que se votó no era si querían que se quede o se vaya Evo Morales, sino si estaba de acuerdo con la política de cambio que impulsaba el gobierno de Evo Morales.
Bueno, pero Jorge, pero ahí está claro que la presencia norteamericana apoyando a los prefectos se pasa por el traste todas estas acciones populares democráticas. Ellos tienen un objetivo, que es derrocar a Evo Morales. Eso
es totalmente claro. Incluso no casualmente Goldberg era el embajador, un embajador que estuvo en Bosnia, que estuvo en Kosovo, las dos experiencias secesionistas que impulsó en los Balcanes Estados Unidos, y el embajador fue precisamente Goldberg.
Teniendo en cuenta este objetivo de Estados Unidos, no tan claro, tan preciso y tan perverso, también tenemos la posibilidad histórica en Latinoamérica para justamente profundizar los lazos regionales.
Sí, pero además la digo, con el gesto de Hugo Chávez planteando la expulsión de un embajador en solidaridad con otro embajador que se expulsa de Bolivia, se está dando una unidad muy especial en América Latina. Si a esto le sumamos esta inusual muestra de solidaridad de la Cancillería Argentina, que en otros momentos se hubiera abierto, hubieran mirado a un costado y le hubieran dicho este tema no va con nosotros, más la insistencia de Lula y de Amorim, su canciller, esta semana de buscar solidaridades en otros países para sostener a Evo, yo creo que se está dando un momento muy especial de América Latina. Vamos a escuchar a Hugo Chávez hablando precisamente de esta solidaridad.
Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador.
Bueno, y entonces, para cerrar lo que estábamos conversando sobre Bolivia, me parece muy claro que la estrategia del gobierno es serrucharle las bases de sustentación de los gobiernos opositores de la media luna, en donde está el poder económico, pero también amenazaron, y esto me parece muy interesante, no solamente con hacer bloqueos y cercos a las ciudades, sino ocuparles las principales empresas, porque son todos empresarios, terratenientes y ganaderos los dueños del poder en estas provincias opositoras. Me parece una estrategia interesante y veremos cómo se desarrolla.
Claro, el peligro de eso, el único peligro de eso es que los cruceñistas o los fascistas respondan con más violencia. Esto es lo que yo creo que Evo está tratando de evitar, pero bueno, quizás eso también esté al final del camino, ¿no?
Él mismo dijo, nuestra paciencia también tiene un límite.
El pasado, el espíritu incógnito de Lepsaru, que hoy vive en cada uno de sus hermanos, que lucha por recobrar lo que le han quitado. Salpul y Cantan Guía quiso unir su brazo, así como su danza unió Pelantaro. Tiempo desde la tierra, abriendo las conciencias como un arado, abriendo las conciencias como un arado. Ya no queremos ver el bosque talado, dar en forma de arcilla ser exportado. Queremos ver los ríos corriendo libres y al pehuenche en paz tierra habitando. Ya no queremos más ver a los gobiernos sometiendo la gloria al infierno. Queremos ser como libre y soberano. del gran guerrero, que hizo temblar al blanco y al Sierra Corona.
Yo no soy el Hugo Chávez aquel del año 2002 que llegó de por allá a llamar a diálogo y a conversar. No, 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 no. No se equivoquen otra vez. Yo invito a que todos nos pongamos a preparar el contragolpe revolucionario que debe ser demoledor.
Bueno, después de estas palabras que escuchamos del presidente Hugo Chávez, me parece bastante claro que asistimos a una a un intentona regional que en el caso de Venezuela se materializó, se intentó materializar a través de la complicidad de oficiales en actividad algunos y en retiros otros, y que el presidente dijo que iba a hacer conocer incluso alguna de las grabaciones que tiene. Con distintas posibilidades que se iba a desarrollar de este golpe, o bombardear la casa de gobierno, o asesinarlo, en fin. Pero bueno, esta es la situación que denunció Evo Morales, perdón, el presidente Hugo Chávez.
Aquí lo que está claro es que desde hace un tiempo en las Fuerzas Armadas venezolanas hay pocos, pero notorios esfuerzos de algunos sectores reaccionarios que están enquistados allí en tratar de desprestigiar la tarea revolucionaria de Hugo Chávez. Hace muy poco, con motivo de esa frase, ese eslogan que incorporó Hugo Chávez de patria, socialismo, muerte, saltó un general en actividad que salió a enfrentarlo.
Dijo que no era constitucional.
Que no era constitucional, bueno. Desde el gobierno venezolano se dijo que era una excepción, que este general no tenía detrás suyo tropa alguna. Luego hubo una expresión a través de dos medios de comunicación, tanto el Nacional como el Universal, de un grupo de militares retirados que teóricamente tendrían alguna relación con algunos militares en actividad, también cuestionando a Chávez por su planteo revolucionario y de solidaridad internacionalista, que esto tampoco le gusta a los militares que, por ejemplo, de Venezuela se banque tanto a Bolivia, Nicaragua, Ecuador y a cada uno de los procesos. Y ahora saltan este grupo que ya estaba conspirando y que evidentemente tiene características parecidas a las de abril del 2002, cuya intencionalidad era derrocar a Chávez y, si era posible, asesinarlo. Aquí está mezclado también un grupo de paramilitares colombianos. El gobierno venezolano y la inteligencia venezolana tienen datos de el permanente fluido que hay a través de la frontera Venezuela-Colombia de paramilitares ligados al uribismo que llegan a los barrios humildes de Caracas y se meten allí donde viven miles y miles de colombianos que ya tienen nacionalidad venezolana y se camuflan allí y esperan como células muertas la posibilidad de un golpe de estas características.
Es como la herencia que dejó también un general muy conocido, que es Raúl Baduel, que fue jefe de Estado Mayor, el jefe de las Fuerzas Armadas, y que se pasó a la oposición con todos sus bártulos, y que hizo mucho de esto, de un tipo que tenía cierto prestigio y que jugó mucho para tratar de abrir fracturas adentro de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Hay que decir también que esto lo sorprende a Chávez en medio de una campaña en la cual está poniendo otra vez el cuerpo, recorriendo todo el espectro de venezolano, agitando para las elecciones de noviembre, elecciones que desde el gobierno venezolano se consideran como muy importantes, porque
elecciones
son elecciones
estaduales de los estados.
De los estados, se eligen gobernadores, Y se puede, por un lado, o consolidar la revolución a través del triunfo en cada una de esas gobernaciones, o sufrir yo no digo una derrota, pero sí un golpe fuerte si se pierden gobernaciones estratégicas. Para evitar esto, Chávez, a diferencia de lo que hizo con el referéndum, que se perdieron 3 millones de votos propios en diciembre del año pasado, esta vez está jugando él permanentemente recorriendo el país. La otra vez se le criticaba de que había estado mucho fuera del país, obviamente haciendo acciones internacionales importantes, pero esta vez está al frente del buque conduciendo la campaña. Porque, evidentemente, como se juegan gobernaciones, no es lo mismo que cuando se juega la presidencia, que es Chávez o la oposición. Aquí hay gobernadores que la gente,
valora
la
más
propia gente, la propia gente bolivariana no valora tanto, a otros sí, pero para eso está poniendo la cara Chávez, para decir, no podemos perder esta elección porque el enemigo internacional y el nacional va a tratar de aprovecharlo para tratar de retroceder todo lo que se ha avanzado. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos después con otro tema.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de pancha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo encaminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego navegando en mi nostalgia. Tengo una mujer de guerra, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, y es la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Durante esta semana hubo una mala noticia para los revolucionarios latinoamericanos. Murió en Cuba en un accidente la intelectual, periodista, física Celia Hart, quien desde hace algunos años venía planteando una serie de debates tal vez inusuales en Cuba, o desde una perspectiva ideológica inusual.
Sí, bueno, Celia, hay que decir, era, aparte de una revolucionaria, una compañera estrechamente ligada a nosotros, a Resumen Latinoamericano, en todas sus versiones, en la versión escrita, en la versión radial y hasta la versión televisiva, y con ella incluso hemos armado varias cátedras bolivarianas en Argentina, contando con su verbo entusiasta y polémico. Celia era una trotskista en Cuba. Eso que muchos, incluso muchos trotskistas no podían entender, Celia lo explicaba claramente, que se podía ser trotskista y además fidelista y además guevarista, y además obviamente revolucionaria cubana hasta los tuétanos, porque realmente ella, si hay algo que defendió siempre, fue el proceso revolucionario cubano, pero de una manera no obsecuente, sino de una manera crítica, en el sentido de que si había alguna cosa que había que destacar como que no funcionaba, o cierto burocratismo, Celia era la primera en levantar su voz. Celia era la hija de dos dinosaurios históricos de la Revolución Cubana, dinosaurios en el sentido gigantesco de sus personalidades. Una era Aide Santa María, la combatiente del cuartel Moncada, hermana de Abel Santa María, que murió asesinado en ese ataque, y también era la hija de Armando Hart, un revolucionario cubano de los de la Sierra Maestra, fundacional, un martiano indiscutible. De esa familia nace esta Celia rebelde, esta Celia comprometida, que evidentemente su accidente y su muerte nos sorprendió a todos y nos deja realmente un vacío impresionante. Y prueba de esto es que toda esta semana se han conocido una cantidad enorme de adhesiones, muestras de dolor, solidaridad con Cuba a partir de la muerte de Celia. Y sucede esto, no por casualidad, en un momento en que todo el mundo recuerda a esos otros cubanos heroicos, que son los cinco héroes cubanos detenidos en Estados Unidos, por los cuales Celia luchó y batalló desde el principio. Ella ha escrito memorables artículos sobre los cinco, y yo quiero recordar también uno último de los últimos que publicamos en Resumen Latinoamericano, que cuando todo el andamiaje, digamos, del enemigo, al que se sumaron algunos progres, de esos progres de nombre pero no de accionar, criticaron a la FARC después del ataque al campamento de Raúl Reyes, ahí estuvo Celia Hart para reivindicar la solidaridad cubana con la FARC y con todos los que luchan por todos los medios posibles. Uh-huh. Vamos a escuchar, si te parece, Pablo y Silvia, vamos a escuchar a la propia Celia Hart en una entrevista que le hicieron unas compañeras después de un debate y de una comparecencia que hizo ella en la Argentina.
Bueno, la propuesta fundamental es un análisis a partir de Trotsky, de Che, de Marx, de Lenin, de cómo lograr entender lo que se nos viene encima y cómo lograr volver pues a hacer de la revolución algo que no sea viejo ni sea añejado. Es eso, es utilizar viejas armas para construir algo nuevo, algo así. Como tú sabes, con la enfermedad del comandante pues Fidel, pues nos asustamos un poco, estamos asustando y nos damos cuenta pues que tenemos que Fidel se va a morir en algún momento, nos dimos cuenta desgraciadamente, y que tenemos que seguir adelante, por supuesto, con este proyecto, buscando todos los caminos posibles para hacer vencer una revolución, que es como yo pienso, pues, internacionalizarla.
¿Cómo se puede hacer eso? ¿A través de cuál es el camino para hacerlo?
Para mí, pues, aprovechar el instante en que estamos viviendo, el instante que está viviendo Latinoamérica, de este jalón a la izquierda, y hacerlo inmediatamente, tratar de organizarnos, tratar de, como yo decía allí, de tomar la mayoría de edad, que la izquierda tome la mayoría de edad, como hizo a principios del siglo XX, y darnos cuenta, bueno, de que el factor subjetivo está jugando un papel importante en la demora de que cuaje definitivamente una verdadera revolución.
Respecto al tema de la libertad, ¿qué es lo que vos pensás acerca de si existe libertad de expresión en Cuba y cómo sería esa antítesis que en algún momento planteaste durante la charla?
Bueno, yo sí tengo el criterio de que hay libertad de expresión en Cuba. Yo no tengo problema para expresarme en Cuba. Hay todavía muchos problemas y muchos escollos que resolver. La libertad es relativa para los revolucionarios. Por ejemplo, yo pienso que la libertad de expresión abierta así para los contrarrevolucionarios pues no debe existir. Yo pienso pero sí una libertad absoluta para los que estamos dentro de la revolución. José Martí decía que la libertad es el derecho que tenemos a ser honrados. O sea, no tenemos libertad para hacer cualquier cosa, solamente tenemos el derecho de ser honrados. Y los revolucionarios, pues, solo tenemos derecho de ser libres haciendo la revolución. Eso es lo que...
Por último, un poco, contanos cómo es un día tuyo en Cuba, cuando te levantás, ¿cuál es tu rutina?
Bueno, pues yo ahora estoy trabajando en uno de los hermosos programas de educación que se llama la municipalización, y donde doy dos veces clases de ciencias políticas, y el resto del tiempo pues soy periodista y me dedico a escribir, que tengo tiempo libre. Y normalmente me levanto temprano para llevar a mi hijo a la escuela. Mi hijo mayor pues está en el servicio militar obligatorio, y pues no olvidarme de dar la comida a mi perro, más o menos.
Y este es un homenaje que Resumen Latinoamericano hace a Celia Hart. Solo digo compañera. Siempre sintió gran responsabilidad por ser cubana, revolucionaria e hija de Aidé Santa María y Armando Hart. Muchas veces conversamos con ella sobre el significado que tiene para quienes actúan en política tratar de mantener intacto el legado de las personas que le precedieron. Solo leyendo alguno de sus brillantes artículos dedicados a su madre, puede entenderse cuánto y cómo colaboró el ejemplo intachable y la moral combatiente de Aidé en esta joven rebelde que se llama Celia. De ella, sin duda, heredó la idea de que para militar se necesitaba comulgar con tres elementos insustituibles: una voluntad férrea, una ideología clara y una audacia sin límites. Celia se fue formando en esta escuela de referencias tan marcadas, a las que agregó el compromiso martiano de su padre, otro dirigente histórico y fundacional, el ejemplo permanente del Che y la dirección estratégica, llena de responsabilidad y sentido común, de Fidel. De esa argamasa salió un bloque sólido que la parió dura como el hierro y tierna como la risa de un pionerito o una pionerita cubana. Cuando pienso que ya no la tenemos físicamente, prefiero detenerme en sus gestos característicos, en sus rabietas cargadas de audacia para expresar un pensamiento crítico, mezcla de correntada pasional y fanatismo maravilloso. No es malo ser fanáticos cuando creemos a rajatabla en que a esta sociedad hay que dar la vuelta por completo. Nunca tuvo problemas, porque los iba a tener en Cuba socialista, para reivindicarse trotskista, pero enseguida, para que nadie tuviera dudas, agregaba su adhesión incondicional a Fidel y la revolución. Escritora impenitente, lanzaba párrafos como el tableteo de una ametralladora y casi siempre daba en la clave de lo que cualquiera de los que no suelen tener espacio para borronear cuartilla podría expresar sobre la lucha de los de abajo y la construcción de un espacio revolucionario. Desde esas definiciones, abogaba por la unidad de los que luchan, y un día elogiaba el avance del proceso bolivariano, otro escribía loas a los combatientes de la FARC, desafiando abiertamente a quienes preferían ningunearlos por inoportunos, o se sumaba a las lógicas críticas a los progresistas que solo tienen el ojo puesto en sus propios bolsillos. Quienes no tuvimos ninguna duda a la hora de invitarla a escribir en nuestros periódicos, prestigió con sus artículos a Resumen Latinoamericano, ni a que discursiara en los espacios que nos quedan, debemos confesar ahora que siempre aprendíamos algo más a través de sus dichos sobre la Revolución Cubana y otros procesos que ella abrazaba con igual simpatía. No era partidaria de endosear a líderes, sino a sus ideas, pero vale también decir que por la magnitud de su obra y el gigantesco camino revolucionario construido para toda la humanidad, Fidel fue, dentro del pensamiento de Celia, una excepción que no dudó en poner en la cima de sus afectos de rebelde indoblegable. Párrafo aparte, ocupa en el compromiso de Celia la lucha contra el sionismo y la solidaridad hacia Palestina ocupada. En muchas ocasiones la escuchamos indignarse hasta enrojecer por los muros que construyen los opresores para dividir a los pueblos y despotricar contra los tibios que, en nombre de no complicarse con un tema tan espinoso, terminaron apuntalando a ese Estado criminal sostenido por Washington y un lobby económico muy poderoso. pero a la hora de hablar de los enemigos que impulsaron para denostarlos sus mejores trabajos periodísticos y literarios, Celia nunca tuvo dudas sobre en qué territorios pone sus pies el imperialismo yanqui. A ellos dirigió toda su andanada verbal y lo mejor de su praxis militante. Por todo lo malo que le han hecho al pueblo cubano y por, entre otras acciones criminales, mantener prisioneros y aislados a los 5 héroes cubanos de quienes en estos días recordamos el 10º aniversario de semejante atropello. Cuando nos llegó la noticia de su muerte, nos dimos cuenta al instante que indudablemente vamos a extrañar a Celia Hart, como se hace con una hermana muy querida y necesaria, con la que se habla francamente y sin ningún tipo de especulaciones ni gestos hipócritas. Ella era visceral en sus definiciones, y eso hizo que muchos que nunca se preocuparon en entenderla la calificaran de desprolija o excesivamente polémica. Sin embargo, dentro de su cortedad de mira, hasta sus propios enemigos y detractores tuvieron que coincidir en más de una ocasión que Celia iba de frente, sin dobleces ni falsedades, y eso en una revolucionaria, como diría el Che, es un doble mérito que no se compra con dinero ni livianas prebendas. Celia vivió como quiso, revolucionaria en la mejor de las revoluciones, y murió como ni ella misma se lo hubiera imaginado jamás. En las paradojas de un destino marcado por reivindicar a los suyos, su cuerpo abrazó violentamente su suelo habanero, y sus ideas siguen y seguirán desafiando bloqueos, atentados terroristas y hasta huracanes que el imperialismo intente seguir lanzando sobre su querida Cuba socialista.
Para Celia Hart, la voz de Fidel Castro y también la de Sara González.
Hoy estamos en un mundo que se caracteriza por el dominio de una sola potencia, la más poderosa económicamente, políticamente, tecnológicamente, militarmente, que ha existido jamás.
Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear.
¡Gracias!
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Les anunciamos que en el marco del Cineclub Social Raimundo Gleiser, que se realiza todos los lunes a las 19 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, ubicada en Alcina 1744, este lunes, mañana, 19 horas, vamos a estar pasando la película La Cuadrilla, de Ken Loach. Junto a la película también estará presente un sindicalista y un abogado laboralista que comentarán algunas de las cosas que pasan en la película. Les anunciamos también Resumen Latinoamericano, se emite a través de FM La Tribu en Buenos Aires, por Cosca y Ratia en el País Vasco, al Son del 23 en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, CX36 Radio Centenario en Montevideo, Uruguay, FAM Alas en El Bolsón, Argentina, en el sur de la Argentina, Radio Universidad de Misiones, Radio Nacional de Tucumán, Radio Rebelde en Paraguay y FM Universidad también en Neuquén. Se encuentra recién llegado del País Vasco, nuevamente con nosotros, Carlos Aznárez, a quien no lo anunciamos desde el principio del programa, pero durante todos estos programas anteriores ya lo veníamos diciendo. Carlos estaba en Euskal Herria, donde enviaba una serie de informes, tanto desde de lo que pasa en el País Vasco como de otros lugares. Ahora, bueno, recién llegado, Carlos, y con noticias frescas sobre lo que pasa por allá.
Bueno, un poco lo que habíamos dicho a lo largo de este mes que estuvimos allí es que estábamos tratando de verificar un poco en el propio terreno la difícil situación que vive el País Vasco desde hace muchísimos años. La situación está realmente muy difícil. Hay, como lo contábamos, la represión está a la orden del día. Una represión que no es de ninguna manera nueva para el pueblo vasco, porque siempre hubo acciones por parte del gobierno francés y sobre todo el gobierno español contra la militancia independentista, pero ahora se están dando realmente una escalada que sorprende y que yo diría, un poco a la luz de lo que he visto y de lo que cuentan algunos compañeros que son veteranos en estas lides de pelear en Euskal Herria contra las acciones represivas, que están superando en algunos casos incluso a lo que se vio durante la época del franquismo. Esto parecería un exceso decirlo, porque obviamente Franco no solamente asesinó a miles y a millones de personas en el territorio español, sino que se ensañó muy, muy especialmente contra el pueblo vasco, precisamente por la resistencia que se le plantó siempre al fascismo franquista. Pero el señor Rodríguez Zapatero, en su alianza antiterrorista con el Partido Popular de Rajoy, está todos los días aumentando el listón, tratando de demostrar a su base electoral, porque además lo más tremendo de todo esto es que muchas veces parte de estas acciones violentas, que generalmente muestran una venganza hacia los rebeldes, o sea, una demostración a los rebeldes de que si se siguen rebelando van a terminar como los vascos y las vascas, detrás de todo esto también está el tema electoral, está el tema de cómo ganar votos al estilo Bush con acciones bélicas cada vez más furibundas. Este mes hemos visto de todo, hemos visto detener a jóvenes y torturarlos de una manera tremenda. Hemos escuchado testimonios de familiares contando cosas que nosotros sabemos de los campos de concentración de la ESMA o del Olimpo, estos relatos alucinantes de torturas de todo tipo, desde la bolsa, la bañera, las patadas en el cuerpo de las mujeres, los manoseos oeses por parte de funcionarias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional Española contra chicas jovencitas, contra chicas que a veces no llegan ni a los 19 ni a los 18 años, a las que se detienen y se las humilla desde el momento en que se las detiene, o se las intenta humillar, por lo menos, porque después demuestran estas jóvenes que tienen una fortaleza increíble y sobre todo una convicción de que están luchando por cosas en las que creen, a diferencia de estos mercenarios que luchan para recibir mejores pagas a costa de sus servicios de torturadores. Hemos presenciado en un pueblo muy cercano donde estábamos la detención de un joven que su hermano había ido a la cárcel hace muy poco tiempo, acusado de ser miembro de ETA, y él se lo acusa de gritarle a una concejal de su pueblo, una concejal del Partido Popular, a acusarla de torturadora en las fiestas de un pueblo, en las fiestas de ese pueblo. Y solamente por la acusación de esta mujer, sin testigos, sin ningún tipo de causa que pueda servirle a un juez para demostrar inocencia o culpabilidad, solamente por los dichos de esta mujer se lo manda a la cárcel de este chico por 6 u 8 años, todavía no se sabe la cantidad, y está en prisión aislado, no puede verse con los familiares, no puede salir al recreo, en condiciones increíbles. Como digo, el listón se sigue aumentando y el Partido Socialista acaba de plantear, junto con el Partido Popular, que no solamente sirven las prisiones de 20, 30 y hasta 40 años para los militantes independentistas, sino que también ahora a los que recuperen su libertad después de cumplir condena van a ser vigilados, van a estar con libertad vigilada por 20 años. O sea, toda la vida. Si un militante va a la cárcel por 30 años, cuando sale va a estar con libertad vigilada por 20 años. Esto es una cosa que plantearon las asociaciones víctimas del terrorismo, encabezadas por familiares de guardias civiles o policías que sufrieron atentados de ETA, y que actúan como lobby contra sobre la justicia, y obviamente la justicia lo plantea y los gobernantes lo aceptan porque eso da votos. El Partido Socialista está planteándose de que va a haber seguramente una contienda electoral muy fuerte con el PP, con el Partido Popular, y tiene que de alguna manera diferenciarse con acciones de mayor dureza sobre la militancia vasca. Y en ese sentido, bueno, hay jueces que no atienden a sumarios donde se necesiten presentar testigos, hay proyectos judiciales que no atienden a resoluciones que hay en la misma Europa, en el mismo Parlamento Europeo, sobre no alargar condenas, y hay casos como el del juez Garzón, que por un lado juega de ser progresista en América Latina y por otro lado alarga el periodo de detención de los prisioneros políticos vascos mucho más que cualquiera de cualquier persona que es detenida en el Estado español. En ese periodo de detención, que llega prácticamente hasta 6 días, obviamente todo el mundo sabe que se tortura. Y sin embargo, no hay ningún castigo para eso.
Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak gorririk ikus dezagun egia argiz beterik burua. Bat goxe dira bueno, ez gara guasetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Eten gabe gabiltza baltzen, gizatazunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe. Herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira bueno, ez gara guasetuko. Bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra. Huarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Una entrevista, Carlos.
Sí, hice varias entrevistas, uh-huh. Pero una realmente es exclusiva para América Latina. La dio, nos la concedió Arnaldo Otegi, que es quien fuera detenido 15 meses y es la figura más importante del independentismo vasco. Era el portavoz de Batasuna hasta la ilegalización y su detención. Y él recibió una, fue recibido en su pueblo, el Goibar, en la provincia de Guipúzcoa, por una manifestación popular muy grande. Cuando salió de la cárcel, se hizo un acto, hubo música, hubo actividades recreativas, y después habló Arnaldo Otegi. Y después de ese discurso, que fue realmente seguido con mucha atención por la gente y por una cantidad enorme de medios de todo el Estado español que iban a buscar el morbo de ver qué decía Otegi de cómo sigue ahora la historia del independentismo vasco, nos concedió una entrevista y esto es lo que cuenta Arnaldo Otegi sobre cómo va a seguir la lucha de aquí en más.
Desde aquel discurso en el velódromo de Anoeta, donde estaba el pañuelo palestino y la rama de olivo, ha pasado, bueno, muchas cosas.
Muchas cosas.
Cuéntanos cuál es tu visión de la Euskal Herria que se viene de aquí en más.
Pues yo sigo pensando que el discurso de Anoeta, el discurso que hicimos en Anoeta, tiene plena actualidad. Desde mi punto de vista hay una cosa que es medianamente clara. Yo he pasado 15 meses en prisión, pero el conflicto sigue en el mismo sitio, permanece igual y por lo tanto sigue siendo una asignatura pendiente. Y desde mi punto de vista, Anoeta lo que planteaba era un método para resolver ese conflicto que desde mi punto de vista puede seguir siendo un método eficaz. Por lo tanto, yo contemplo a esta Euskal Herria en un futuro próximo viviendo otra vez un proceso de negociación y alcanzando un acuerdo político que le permita tener condiciones de igualdad para todos los proyectos políticos. Y a más largo plazo aspiro y creo que este es un país que conocerá un proceso independentista, porque así lo demandará la mayoría popular y trabajadora de este país.
Sin embargo, el PP y el PSOE han ratificado la alianza antiterrorista, en la cual, para simplificarlo, todo es ETA. Sí. Y no se ve, por lo menos desde afuera de Euskal Herria, una luz al final del túnel. ¿Por qué eres optimista con esta idea que mostraste en este acto de que la negociación es posible?
Porque yo creo que la resolución del conflicto no tiene otra alternativa que no sea la negociación. Por lo tanto, yo considero que han transcurrido los años suficientes para que todas las partes sepan que nadie va a alcanzar su meta mediante la victoria policial o militar. Y por lo tanto me parece que además en este contexto europeo en el que hay grandes discusiones en el centro mismo de Europa, como está ocurriendo por ejemplo con Flandes y Valonia, pero como es el caso irlandés o como es el caso escocés, en el que se plantea con absoluta naturalidad un referéndum sobre si los escoceses quieren o no la independencia, creo que este contexto europeo pues permite atisbar que es posible una solución satisfactoria, una solución justa y una paz estable y duradera para nuestro país asentada en el reconocimiento de nuestros derechos nacionales.
En este acto que acaba de terminar aquí en tu pueblo, remarcaste el tema de los presos y las presas políticas vascas. ¿Es un tema que te va a la que te vas a abocar permanentemente desde que has recuperado la libertad?
Yo creo que es un tema que hay que tener siempre muy presente, ¿no? Teniendo en cuenta que desde mi punto de vista los presos y las presas son militantes políticos y que su libertad se va a dar en cualquier caso en la medida en que haya un proceso de negociación y diálogo que aborde otros temas como son los derechos nacionales. Pero creo que este país, este pueblo y fundamentalmente los que somos de izquierdas y abertzales tenemos un reto que desde mi punto de vista sea más un reto personal, es un reto político y creo que es un reto ético, que es devolver a la libertad a los cientos de compañeros y compañeras que están privados de poder hacer una vida, aunque sea limitada en términos de derechos democráticos, pero como la nuestra, ¿no? Y creo que es conveniente aspirar a que construyan con nosotros ese futuro Estado vasco y creo que ese es un reto en el que hay que volcarse e intentar buscar una estrategia eficaz que vuelva a los presos a la calle, ¿no?
Por último, en América Latina hay una enorme cantidad de vascos y descendientes de vascos y también hay compañeros y compañeras solidarios con Euskal Herria. Ha habido movilizaciones en Argentina, en Uruguay, en Venezuela por tu libertad y por la de los presos vascos. Me gustaría un mensaje para toda esa gente a partir de ahora que has recuperado tu libertad.
Pues yo quiero decirles que las tenemos muy presentes, que sabemos de cuáles han sido sus actividades, que hemos sentido de cerca su solidaridad, que además América Latina, aunque esté lejos geográficamente, siempre ha sido un referente para la lucha de liberación nacional de los vascos y las vascas. Creo que América Latina además ahora está aportando pues nuevas estrategias y nuevos conceptos de cómo desarrollar una política de la izquierda y revolucionaria. Creo que hay experiencias interesantes como la bolivariana que se están desarrollando en aquel país. Creo que América Latina, que antes fue un foco y una referencia para muchos movimientos revolucionarios en Europa, está construyendo nuevos referentes revolucionarios que también nos pueden servir aquí y por lo tanto entiendo que su lucha es nuestra lucha y nuestra lucha es su lucha y por lo tanto les quiero mandar un abrazo revolucionario y un abrazo socialista.
Un saludo en euskera para esa misma gente.
Mila esker egiten dezuten guztiengatik eta Euskal Herritik, besarkada irautzaile eta ezkertiar bat Euskal Herritik, gora zuek eta gora munduko langileria eta herri guztiak.
Bueno, y así se expresaba Arnaldo Otegi en esta entrevista para Resumen Latinoamericano, planteando eso, que de aquí al más la lucha por los presos tiene que ser como una bandera insustituible para la militancia independentista vasca y sobre todo esa confianza que a veces sorprende por la situación de escalada que hay represiva en la posibilidad de que tarde o temprano se dé la negociación política que se está buscando para resolver este conflicto por una vía que no sea la vía policial. Por la vía policial, España y Francia, y esto no lo dice Otegi, lo digo yo, y lo dice muchísima gente que visita el País Vasco y ve esa realidad, no se va a conseguir absolutamente nada. La vía policial puede traer dolor, alargar el dolor del pueblo, y también de quienes mueren en la, o pueden caer en la confrontación, pero no se va a conseguir la paz que se busca, ni en el País Vasco, ni en Palestina, ni en ningún lugar donde se lucha por la liberación nacional y social. Lo que sorprende y sigue sorprendiendo en el País Vasco es que a pesar de los golpes represivos, hay mucha gente joven en la calle, mucha gente joven militando y Casualmente les comentaba antes de este chico que fue detenido porque una concejala lo acusó. Bueno, en la manifestación posterior que se hizo a las 24 horas en el pueblo donde este chico fue detenido, que es un pueblo pequeño, se manifestaron numerosísimas personas rodeadas por la policía, transcurrió toda esta manifestación, pero de los cuales un 70% eran jóvenes, y jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 25 y 30 años. O sea, hay mucha gente joven peleando por el independentismo en el País Vasco, y por eso esta lucha dura lo que dura, tantos años. Vamos a escuchar a otro cantante popular.
Guretzako, gaixurik egon, madan mundu honetan, nori izango zen, Mikel Laboa baino.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Cuenta la leyenda que cuando terminó la creación, Tupá, dios de los guaraníes, confió a Guarán la administración del Gran Chaco, que se extendía más allá de la selva, y Guarán comenzó la gran tarea, cuidó de la fauna y de la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes, y también gobernó sabiamente a su pueblo. Logró de esta manera una verdadera civilización. Guarán tuvo dos hijos, Tupchabé, el mayor, imperioso, nervioso y decidido, y Michibebá, el menor, más reposado, tranquilo y pacífico. Antes de morir, Guarán les entregó a ellos el manejo de los asuntos del Gran Chaco. Fue entonces cuando comenzaron las peleas entre los dos hermanos. Ambos tenían opiniones diferentes sobre cómo administrar las diversas necesidades de la región. Aprovechando la oportunidad, un día se les apareció el genio del mal, Añá, que les aconsejó que compitieran entre sí con destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban. Tupichabé y Michibebá, cegados por sus diferencias, decidieron hacerle caso. Subieron numerosos cerros que bordeaban el Gran Chaco y para disputar su hegemonía sobre la región, acordaron realizar diversas pruebas de destreza, de resistencia y habilidad, especialmente en el manejo de las flechas. En una de esas pruebas, Michibebá lanzó una flecha contra el árbol que servía de blanco. Añá hizo de las suyas, la desvió y logró que penetrara exactamente en el corazón de Tupichabé. La sangre brotó a borbotones, con fuerza. Comenzó a bajar por los cerros, llegó hasta el Chaco, se internó en su territorio y formó un río de color rojo, el Liputá, o Berbejo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michibebá estalló en llanto y lloró tanto que sus lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano. Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Olmejo. El Gran Chaco quedó sin jefe, pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañado, impenetrable, surcado por el río de aguas rojas, nacido de la sangre del corazón de tu pichadero.
La dinamucha que hoy su pueblo está dando, con el usurpador que sin miramiento de la tierra mapucha se apoderado.
Bueno, lo que escuchamos es una leyenda que se llama El origen del Pilcomayo y el Bermejo. Esta es una leyenda de origen guaraní. Bueno, y hablando de guaraníes, tenemos una información fresquita que nos llegó de una reunión que se realizó el día 13 de septiembre en Jujuy, porque el 28 de julio pasado, todas las organizaciones que trabajamos con los pueblos originarios recibimos un pedido de apoyo de la comunidad guaraní Yasudendí Guazú, que queda en Ledesma, en la provincia de Jujuy, que fue desalojada de su tierra, ¿no? Entonces, bueno, recibieron bastante apoyo, bastante solidaridad, y parece que el gobierno volvió atrás con esa medida y nuevamente se reintegraron a su territorio. Entonces, ellos dicen que los guaraníes, dijeron, mejor dicho, invitan a ustedes al gran acto de entrega de títulos de propiedad de las tierras, que es un día histórico para el pueblo guaraní. Recuperamos una parte de nuestras tierras, dice, hacemos realidad los sueños de nuestros ancestros. Así que bueno, nos ponemos muy contentos porque esta comunidad guaraní volvió a su lugar de origen y recuperó parte de sus tierras. Y ya que estamos hablando de alguna cosa buena, digamos, para variar, para enfrentar toda esta realidad tremenda que estamos llevando adelante, que estamos sufriendo, ¿no?, con los hermanos de Bolivia y en la persona del hermano Aymara Evo Morales. Bueno, acá hay una noticia también buena que dice: articularían la medicina formal con la indígena para evitar la resistencia a tratamientos. Es un proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, eso es lo que me llamó la atención, de acá, de la provincia de Buenos Aires, que quiere crear un comité científico técnico de articulación entre la medicina indígena tradicional y la convencional para atención de la salud de los pueblos originarios.
Vos sabés, Angélica, que si hay un país que está sumamente avanzado en este tema es Venezuela, justamente. Uh-huh. Exacto, sí, están trabajando pero muchísimo con esto, y es más, ya lo están aplicando.
Sí, yo tenía conocimiento de eso, la verdad que, bueno, mejor, ¿no? Entonces, bueno, dice que el objetivo, por supuesto, es mantener la difusión de la medicina indígena tradicional y desarrollar espacios interculturales para vincularla y armonizarla con la convencional.
Algo así como lo que sería un sincretismo.
Sí,
¿no?
Sí,
entre,
claro,
la medicina tradicional y la otra.
Justamente en estos días nuestro coordinador Adolfo Pérez Esquivel estuvo en Ecuador, y lo invitaron a unas comunidades indígenas y bueno, nos contaba la existencia de centros de salud donde compatibilizaban las dos tipos de medicina,
sí,
¿no?
Sí.
Parece que el impulsor de la medida es un diputado que se llama Eduardo Fox y dijo que la ley era necesaria para garantizar y favorecer los derechos específicos en salud de las comunidades indígenas. Bueno, y esta iniciativa dice que el comité con el que hablamos estará conformado por representantes honorarios de instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, todas relacionadas con la cultura indígena y las ciencias de la salud. Lo que es interesante saber es que, como antecedente, sabemos que en Bragado se implementó el primer centro de salud intercultural, nada menos, ¿no?
Mira.
Precisamente en la localidad de Olascuaga, donde se incorporó al sistema de salud formal métodos de curación de comunidades indígenas. Allí se atienden comunidades collas, tobas y en especial a mapuche. O sea, son tres de las tantas etnias que viven en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país, por supuesto. También sabemos que en Misiones, como en Chaco, están encarando esta problemática de salud indígena para concientizar a la comunidad sobre las ventajas de la comunidad blanca, es decir, para una forma de hacer que los mismos hermanos indígenas vayan también a los centros de salud para poder prevenir algunas enfermedades, ¿no?
Cabalgando en el viento va diciendo la linda lucha que hoy su pueblo está dando.
Y bueno, para finalizar, tenemos una última noticia, que bueno, que sabemos, en todo el país ahí existe mucha preocupación por la cuestión minera, que están afectando fundamentalmente a territorios de comunidades indígenas y también no indígenas, ¿no? Hay algunas muy conocidas, como la Lumbrera, en la provincia de, esto es en Catamarca, en la provincia de San Juan, en el sur. Y bueno, ahora nos llegó una medida de amparo que solicitaron habitantes de la ciudad de Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, ¿no? Porque realmente dicen estos hermanos que se quieren interponer formalmente una acción de amparo en contra del Estado provincial para que ordene a la autoridad administrativa correspondiente que se abstenga de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo y o exploración y explotación minera a cielo abierto, ¿no?, que son las que utilizan fundamentalmente sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas. Estos hermanos, entre otras cosas, dicen que, bueno, como la quebrada de Humahuaca fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, realmente es imposible que se estén llevando a cabo este tipo de acciones, ¿no es cierto? Hace poco hubo una marcha bastante multitudinaria en la ciudad de Tilcara y toda la provincia realmente está bastante preocupada y movilizada por este tema. Nosotros desde nuestro espacio, del equipo Pueblos Originarios, venimos acompañando y solidarizándonos, por supuesto, con todos estos problemas.
Como siempre. Como y siempre. Aquí denunciándolo desde Resumen Latinoamericano.
Por supuesto. Bueno, nos vamos a despedir escuchando a nuestra hermana mapuche, Sofía Painequeo, que canta una canción que se pronuncia algo así como Huenelfe Huablén. Así que nos despedimos y hasta la próxima.
Ojalá hasta el próximo programa.
Cómo no, hasta luego.
Wangalin. y contraculturas.
En Chile, el documental argentino Corazón de Fábrica. Se inauguró en la ciudad portuaria chilena de Valparaíso la presentación del documental Corazón de Fábrica, ganador del primer festival de documentales Otras Miradas, efectuado en Argentina en julio pasado. En Otras Miradas, dirigido por Vilma Molina y Ernesto Arrito, se mostraron experiencias de autoorganización y luchas sociales en América Latina. La película cuenta la historia de un grupo de obreros, hombres y mujeres de la Patagonia argentina que inician una lucha para frenar las muertes y los accidentes que se producen en la fábrica de cerámicas donde trabajan. La trama se desarrolla en una Argentina azotada por la debacle económica, donde numerosas fábricas cerraron sus puertas. Los obreros logran abrir 200 nuevos puestos de trabajo y totalizar 470 trabajadores. La revista Ciudad Invisible y Radio Placeres conforman el grupo organizador de esta muestra cinematográfica que tendrá lugar en el Salón de Proyecciones de la Biblioteca Pública Santiago Severín. Según precisaron los organizadores, cada jueves se exhibirán en la pieza documentales de las distintas realidades de América Latina recientemente filmados y estrenados, gracias a la disposición del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo, que facilitó el set completo de películas con la sola condición que fuesen exhibidas en forma gratuita. Recuerden entonces, se estrena Corazón de Fábrica. Irak es Vietnam. La vida tiene la palabra. Irak antes parecía una leyenda, un lugar oscuro y misterioso, un espacio rico en vestigios de relatos. La patria nos parecía un enigma antiguo, un paisaje nacido de la arcilla, hecho de adobes y arroyos y cúpulas doradas. Irak, antes de las guerras, era un lugar en pleno vuelo, parecía un lugar de los milagros. Irak es hoy el Vietnam del siglo XXI. Kim Phuc, aquella niña de 9 años que el 8 de junio del 72 corría desnuda y en llamas, bombardeada con napalm, es una alegoría de aquel horror. El fotógrafo Nick Wood perpetró su imagen en el poblado de Trang Bang y luego la llevó al hospital. Zahra, de Bagdad, tiene un año más que Kim y ninguna foto para la inmortalidad. Sufrió un atentado con bombas y su cuerpo se incendió. Kim, 1972, Vietnam. Zahra, 2007, Irak. Kim y Zahra son un surco, una huella, un eco, una memoria de la vejación. Son un testimonio entre millones de que el aullido de la guerra persiste en un mundo que, sin embargo, y por gracia, defiende con sus sueños el derecho a soñar. Podemos llevar la paz a Irak, dijo George Bush, y la paz hizo estallar cerca de 1 millón de mártires. Su gula de poder no apuntaba a asesinar las sombras, sino el amanecer. Irak fue el alba, el primer susurro de la civilización. Allí nacieron la primera democracia, el arpa real y la flauta de caña del pueblo, el calendario, la escritura y mucho más. Y esa cuna de la cultura suma hoy a sus cerca de 1 millón de muertos, millones de mutilados, huérfanos o prisioneros. Es la consecuencia de la ocupación llamada guerra por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. De Irak son los primeros poemas épicos, como Gilgamesh o La Creación. Allí y en la península de Arabia se festejaba el nacimiento de los poetas, como se celebra la sonrisa de Dios. Sus hombres y mujeres huelen almizcle y sus ojos miran hondo y color dátil como el fruto del árbol nacional. Aunque el ataque a Irak estaba planeado y firmado desde el noveno mes del 2000, fue al día siguiente del 11 de septiembre del 2001 que el gobierno del norte lo decidió. Lo acusó de tener armas de destrucción masiva y lo invistió en 2003. Y aunque está demostrado que esas armas no existían, nada le importa al invasor. Del mismo modo, antes del apresamiento de Saddam Hussein, el secretario de Defensa norteamericano profirió un disparate similar. Nosotros no lo hemos encontrado, pero nadie se atrevería a decir que él nunca existió, dijo Donald Rumsfeld. Vaya argumento y vaya humor. Humor que se fundamenta en la ética de este Donald, que no es el de Walt Disney. ¡Qué dolor! La gente libre es libre de cometer fechorías, arguyó. Sí. La gente puede perpetrar cualquier alevosía si la gente es el poder. La geografía de Irak, atravesada de norte a sur por los ríos Tigris y Éufrates, responde al significado de su nombre, cuya traducción al castellano significa literalmente borde del agua. Sus valles, estepas, montañas y desiertos deberían cobijar a los miles de poetas que su cielo engendró y cuyo verbo alumbra el mundo. Sin embargo, la mayoría debió exiliarse. La palabra poética puede ser una fechoría imperdonable. Irak, con las reservas de petróleo más importantes del mundo después de las de Arabia Saudita, resultaba un manjar para el hambriento Bush. Es, además, un sitio estratégico para controlar el Medio Oriente, Irán y Afganistán, y para limitar cualquier posible acceso de Rusia en Asia Central. Pueblo estoico, doliente, siempre agredido, cultivado. Las bombas del régimen tañen un requiem en la misma tierra milenaria y al mismo tiempo que resuenan las primeras notas de los instrumentos musicales milenarios de la humanidad. Y también por doquier se escucha el Maqam de Bagdad, ese concierto de cítaras, violines, tamboriles y poesía, de una magia impensable en Occidente y cuyo deleite nunca será tal para el invasor. Irak es Vietnam, la vida tiene la palabra, por Cristina Castelo. Y estos son nuestros cantautores de esta semana. Abuela Coca. Abuela Coca se formó en Montevideo en 1991, inspirados en Mano Negra y fusionando diversos ritmos musicales como salsa, rap, candombe, rock, hip hop, jazz y ritmos brasileros. Este sonido, por ellos mismos bautizado como Tuco, los convirtió en un fenómeno popular que amplificó la llegada del rock uruguayo.
Y papá tele de noche, y el gato ni se entera, él siempre está por fuera, se sienta.
En 1996 grabaron su primer disco, Abuela Coca, con la colaboración del inefable Rubén Rada. Gracias al éxito de este material, la compañía Sony Music Argentina los contrató para sus siguientes trabajos. En el 98 grabaron Después te explico, en Buenos Aires. La placa continúa con el estilo de su antecesor, pero con un sonido más profesionalizado. La La crisis económica llevó a la disolución de ese contrato, por lo que El Ritmo del Barrio, editado en 2001, el nuevo disco, fue editado en forma independiente. La gira lo llevó al quinto mercado cultural de Bahía, en Brasil, ante una audiencia mayoritariamente integrada por productores internacionales. Así fue que resultaron invitados para tocar en el Cicli Mundial 2004, un festival de world music que se desarrolló en Estambul, en Turquía. En el 2006 llegó El Cuarto de la Abuela, grabado en Montevideo y masterizado en Buenos Aires. Y ahora los vamos a compartir. Ellos son Abuela Coca. Carlos, nos despedimos hasta el próximo programa.
Sí, hasta el próximo programa con más Resumen Latinoamericano.
Y nos vamos entonces escuchando y compartiendo Abuela Coca en su tema Ritmo del Barrio.
Hasta el próximo, hasta la próxima semana.
Señoras y señores, queda con ustedes.
En todo lugar y a toda hora.
El Ritmo del Barrio. El Ritmo.
Sigue igual, sigue igual. Latino.
Deja que te explique un poco de mi vida, flaco. Montevideano de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la seca. Todo lo que soñó desde aquí no se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él ni de su tropa, porque se tuvo que rajar para Europa. Sin un mango, pasaporte y un poco de ropa, para vivir lo que te canto.
Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. Sueño latino con tu voz.
Sueño latino americano.
Grandes son, compra, vende, tiene gasta, pero no le queda resto porque le gusta la paga, una buena pata, unos buenos grilos, los tamangos bien lustrados, y a la pista mis amigos, quiero que lo sepan, que el saco de Yoruba de pura cepa, que haga lo que haga y sepa lo que sepa, él ya cumplió con su sueño.
Sueño latino con tu voz. Sueño
del barrio.
Llama María, que conoce los secretos de destilar la sangría.
Quiere, quiere y no puede poder.
Parece que tiene problema de nuevo con el maldito papel que te hace legal.
Auténtico, legítimo y también.